Que trilogía a mí me parece un libro blanco, porque me imagino como un libro blanco y azul, como la nieve, el frío, los fiordos, ¿no? Como que tiene una coloración así como muy de una península escandinava, ¿no?
Sí.
Pensar en algo así, si me lo hubiera dicho, pues ya hubiéramos estado ahí más en los colores, pero no lo he dicho.
Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Esto cada vez menos, hay que reconocerlo. Yo soy Fernando Vicente, pero por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta de reflejos en los ojos, Ana Vidal.
Hola, ¿qué tal? Es que tengo
Muy
una
buenas.
luz que me da reflejos.
Claro, te
Es lo
refleja
que
la luz.
tiene tener, es lo que tiene tener gafas.
Eres la mujer de cristal, reflejas la luz.
Sí, mis gafas
Bueno, ¿qué
tienen
tal, Ana?
superpoder. Bien, ¿y tú?
Bien, ¿qué tal? Estás ya, como ya estás gatizada, bueno, gatizada desde el programa anterior, ya estás gatizada, ¿no? Pues.
Sí, estoy medio desgatizada ya porque la gatita que traería buenas noticias de Hacienda a quien la adoptase ha sido adoptada. No sé el efecto.
Por razones fiscales, la han adoptado por razones fiscales.
Seguramente ha sido la mafia. No, ha sido una buena familia que se ha enamorado de ella y ha dicho que se la queda.
Bueno, pues era un perrillo, ¿no? Una gatilla muy mona. ¿Qué
¿Qué,
episodio
qué, qué?
64, creo, si no me confundo. ¿Qué hacemos hoy? ¿De qué hablamos?
¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer las desnoticias, ¿no? Vamos a con ¡Ay! Se me ha olvidado el libro. Ahora lo cojo. Vamos a contarnos trilogía de Jon Fosse, que último el de literatura que hemos querido conocer. Vamos a hacer la Libropedia inventada. También tenemos una reseña de cabecera que nos hace Paco Ramos. Y tiempo libro y despedida. Tiempo libro es una nueva sección que se ha sacado Fernando de la manga y que no puedo decir mucho más porque casi no lo conozco.
Vamos, que tampoco es que sea una cosa espectacular, ¿eh? Simplemente es una cosa que se me ocurrió el otro día y a ver qué eso. Pues mira, si te parece, para hacer programas rápidos y cortitos, voy a empezar. Te voy a contar dos
Sí.
desnoticias de carácter sensorial, ¿eh? ¿Cómo mola la palabra? Sensorial. Bueno, el primero es que la Unión Europea está financiando, patrocinando, iba a decir, pero no es una patrocinio, es una financiación de una investigación europea para recuperar el patrimonio olfativo de Europa. ¿Vale?
Ostras, se ha
Qué curioso,
perdido.
¿eh? Sí, bueno, ahora te lo cuento un poco más en detalle. Si tú te fijas en muchas pinturas a partir del siglo XIV, pues ves a una reina, un príncipe, a quien sea, ¿no? Y muchos de ellos llevan en la mano una especie de joya que son como unas esferas con agujeritos, unas esferas de orfebrería con agujeritas, agujeritos hechas en oro, en plata, en fin, que se llaman pomanders, que es una palabra que viene del francés, que significa, viene de la palabra francesa pomme d'ambre, que significa manzana de ámbar, ¿vale? Es una manzana de ámbar y dentro lo que solían llevar era perfumes o hierbas o especias, algo para aromatizar, ¿vale? Por un lado, para quitar su propio olor corporal o si, vamos, si olían, o para evitar que el olor ajeno les llegara. Entonces se ponían esas bolitas así colgadas del cuello o en la mano, incluso algunos los llevaban colgados de la cintura como si fuera una espada, y si olía mal en algún sitio o alguien, se lo acercaban a la nariz, ¿no? Para evitar oler esos o que esos aromas llegaran a su nariz, ¿vale? Una especie de antídoto. También se consideraban que era incluso antídotos, dependiendo de qué hierba metieras dentro, antídotos para evitar la peste, lo cual ya vemos que es mentira, pero hasta bien entrado el siglo XIX se creía que mediante hierbas, oliendo determinadas hierbas, podías evitar esas enfermedades. Entonces, la Unión Europea está patrocinando un proyecto que se llama O de Europa, que es un proyecto internacional de investigación de los aromas del pasado y que engloba tanto a historiadores como a lingüistas, ¿eh? De Holanda, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia y Eslovenia, que durante 3-4 años lo que van a hacer es buscar cualquier referencia olfativa que haya en pinturas, pero bueno, y no solo en pinturas, en relatos, en novelas, en libros. Lo que buscan es cualquier referencia olfativa que exista en el arte en general, ¿vale? Desde el siglo XV hasta el presente. Es decir, lo que ellos van a hacer es cualquier... Bueno, y te he dicho en el arte, y no solo en el arte, porque también van a investigar en sentencias, en archivos notariales, en reclamaciones, en cualquier cosa que haga alguna referencia al olor. Y van a entrenar a unas inteligencias artificiales para que busquen en, pues, en todos esos libros referencias al olor. ¿Vale? Porque lo que buscan es ver cómo ha cambiado. O sea, evidentemente no van a poder recuperar los olores, pero sí ir viendo cómo Europa ha ido cambiando de olor a lo largo de estos siglos, ¿no? Desde el siglo XV a la actualidad. Porque, bueno, se considera, no, se sabe que el olor es un sentido, bueno, mejor dicho, el olfato está más vinculado directamente a las emociones que la vista, el tacto o el oído, ¿no? Y que, sin embargo, quizá es el olor el que menos... bueno, yo no sé a ti te pasa, a mí me pasa muchas veces que paso por un sitio o una persona pasa delante de mí y huelo su colonia y digo, ostras, me recuerda a alguien, ¿sabes? Enseguida me viene... Que sé que,
sí, más
que
a las emociones como a la memoria, ¿no? Que
a
el
la
olor
memoria.
Está muy, muy fuertemente vinculado con la memoria, sí.
Sí, sí. Bueno, pues eso, lo que van a hacer es investigar toda, cualquier referencia de olores que haya, tanto en pinturas con inteligencia artificial, para que empiecen a rastrear a las inteligencias artificiales. Lo que les hacen es entrenarlas mostrándoles imágenes de personas olfateando, de personas con flores, de personas con perfumes, cualquier cosa que pueda oler, comidas, tabaco, queso, cualquier cosa, y ver qué olores ha tenido la historia de Europa. ¿Vale? Y eso es una de las
Esto
cosillas.
No estará metido en esto Umberto Eco, ¿no?
¿Por?
Porque Umberto Eco tiene un equipo de estudio... que ha escrito, bueno, que yo sepa, hay tres libros, ¿no? Uno se llama, ay, ahora no me acuerdo el nombre exacto del libro, pero algo sobre la belleza, otro, elogio de la belleza puede ser, el de la fealdad, y otro que se llama El vértigo de las listas. Entonces se han dedicado a hacer un estudio, su equipo de investigación, hacer un estudio de la belleza en toda la obra, igualmente también, tanto pictórica como literaria, e incluirlo todo en un libro, uno sobre la belleza, otro sobre la fealdad y otro sobre listas como listas de la compra, pero obviamente no son listas de la compra, y hay cuadros que son listas, o sea que uno piensa que una lista es una cosa escrita, así una sucesión de cosas escritas, pero una lista también puede ser musical, también puede ser... en un cuadro, y la verdad es que están muy bien esos libros. Son caros, ¿no? Porque son libros de estos de arte y no muy fáciles de, bueno, a lo mejor pagándolos normalmente se pueden conseguir en una librería, pero bueno, y yo los he visto en una biblioteca y son para sentarse a como si te sientas a ver un museo, ¿no? Pues te sientas a ver ese libro y a flipar con todo eso.
Sí, en esto que te estaba contando de Europa, claro, decían que, por ejemplo, tú ves imágenes del siglo XVII de, o de, sí, XVII-XVIII de Ámsterdam, ¿sabes? Una ciudad que, te digo, con un puerto, era muy próspera, ¿no? El rollo de los tulipanes, las especias y todo esto de la compañía holandesa, de las Indias y tal. Pero claro, decían que eso te da la imagen, pero no te da el olor. Entonces, rebuscando en... Por ejemplo, en este caso, lo que digo, en sentencias de gente que se quejaba de mal olor y tal, llegaron a encontrar expresiones como que Ámsterdam era una virgen muy bella de un olor nauseabundo. O sea, que claro, tú la imagen de
Claro,
Ámsterdam
es
es muy
que...
bonita, pero era un puerto. Y pues con
Y
las aguas...
París también dicen en el libro El perfume les puede dar muchas pistas,
Claro.
pero París olía fatal y los perfumes también decían, ¿no? Que no sé si eso es así, si se inventaron porque les gustaban los buenos olores, pero que además tapaban los malos, ¿no? Porque Además, la limpieza llegó en el siglo, la higiene llegó más bien en el siglo XIX o algo así, ¿no? Con lo
Sí, pero
que.
19 y tarde. 19 y tarde.
Por eso, con lo que todos los olores anteriores seguro que eran malísimos.
Claro. Yo cuando empecé a leer esta desnoticia, es un resumen de una cosa un poco más larga, yo pensaba que lo que se iban a dedicar es a raspar la pintura, ¿sabes? A ver qué olores se habían impregnado en. Claro, porque la pintura no deja de ser un fluido que cuando tú la pones es fresco, ¿vale? Es húmedo. Digo, a ver qué olores se había impregnado, pero no. O sea, buscan más el cómo. ¿Qué olores quería llevar la gente? Yo entiendo que, claro, si hay un cuadro de una mujer o de un hombre que lleva romero en la mano, el romero huele igual. Entonces, que ahora, a lo mejor entonces olía más, no lo sé, pero dicen, vale, pues los olores que le gustaban en aquella época era el romero, la rosa, el azafrán, no sé qué, ¿no? Y lo que buscan es más eso, una historia olfativa de Europa. De cambio de sentido, vamos a hablar de colores en este caso. Y es, bueno, tú sabes que el ojo percibe evidentemente físicamente millones de colores, ¿no? La retina tiene unas células para receptoras de color, pero no todos vemos los colores de la misma manera. Evidentemente, las personas que tienen problemas en esas células pueden tener, por ejemplo,
Conos.
daltonismo, ¿eh? Los conos, sí. Pueden tener, por ejemplo, daltonismo, ¿vale? Pero no solo eso. Tus ojos tendrán una distribución de conos diferente al mío, con lo cual yo los colores los veo diferentes también, ¿no? Y incluso si tú estás especializada en un trabajo, pintor, por ejemplo, una pintora o un, no sé qué te diga, alguien relacionado con la moda puede percibir los colores, más detalles, más diferencias de colores. A mí dos azules me pueden parecer igual y a ti si te dedicas a la moda te pueden parecer completamente diferentes, ¿no? Bueno, pero eso es una cosa física. Pero es que no solamente físicamente tenemos percepción de colores diferentes, sino que el idioma que hablamos hace que nuestra percepción de los colores sea totalmente diferentes. Porque el color, o sea, lo ves con el ojo, evidentemente, pero lo interpretas con el cerebro. Por eso ocurre lo de la sinestesia, ¿no? Que tú, a lo mejor, hay gente que ve un rojo y lo asocian con la nota sol o con textura rugosa. Claro, cada uno percibe una cosa de distinta manera, ¿no? Esa sinestesia no se da en el ojo, se da en el cerebro, porque está interpretando las señales que le llegan. Pues bueno, el idioma que habla también afecta al color, tal como lo entiendes. Por ejemplo, normalmente en casi todos los idiomas se consideran, hay cinco colores básicos, ¿no? Blanco, negro, rojo, amarillo, azul. Esos son los colores básicos en la mayoría de los idiomas. Pero hay idiomas, como por ejemplo el Dani, que es de Papúa Nueva Guinea, el Bassa, que es en Liberia, que solamente tienen dos términos para los colores, que es azul, o sea, perdón, oscuro o claro. No tienen más. ¿Sabes? No, no tienen diferencias de colores. Ellos piensan en colores oscuros y colores claros. Otros, como el galés, el chino o el japonés, no distinguen el verde del azul. Usan una especie de verdul o algo así, ¿no? Sí, verdul sería la palabra, ¿no? Entonces, usan indistintamente la misma palabra para referirse al verde o al azul. Estamos hablando, en este caso, del galés, el chino y el japonés clásicos, o sea, digamos, antes de la globalización, porque claro, con todo este tema de la globalización, no les ha quedado otro remedio que separar los colores. Y el término tradicional que usaban para distinguir, o sea, para el verde y el azul, lo han dejado para el verde, o en el caso japonés, han creado un neologismo para el azul, perdón, el tradicional lo han dejado para el azul y para el verde, el japonés ha creado un neologismo y el galés lo que ha hecho es cogerlo del inglés. ¿Vale? Han forzado la diferenciación, pero inicialmente un galés del siglo XVIII o un chino o un japonés del siglo XVIII no distinguiría el verde del azul, para él serían exactamente el mismo color, solamente y usaban la misma palabra. Sin embargo, por ejemplo, los rusos, los griegos, los turcos y en muchos idiomas tienen dos palabras para el azul, uno para un azul oscuro, lo que sería aquí un azul marino, ¿no? Lo llamaríamos nosotros. Y otro para
Sí.
los azules cielo o los azules turquesa. Ellos consideran que esos son dos colores diferentes, aunque sean azules. Y se da el caso de que si, por ejemplo, un griego va mucho tiempo a Inglaterra, que solo tiene un término para el azul, que es el blue, acaba por no poder distinguir, o sea, vuelve a Grecia después de 30 años y no acaba de entender a sus compatriotas cuando usan una palabra distinta para cada azul. O sea, deja de percibir el azul como el resto de sus compatriotas solamente por la forma, o sea, por la plasticidad del cerebro por cómo ha modelado su cerebro con otro idioma. Y eso es lo que te quería contar.
Qué interesante, sabes que hay bueno, nosotros tenemos un, justo en nuestro color del podcast, es el green turquoise, que es un color así un poco verde-azul, ¿no?
Sí, es un
y
verde-azul,
hay,
sí.
hay algunos verde-azules, ¿no? Que según la persona que lo mire, o sea, puedes juntar un grupo de personas y unas personas lo van a ver azul y otras verde y tienen clarísimo que eso es azul o que es verde. Y también pasa a veces con algunos grises y azules o grises y verdes, ¿no? Que tienen que el propio gris tiene un poquito de, porque claro, los colores pues los vemos así, ¿no? Pero los colores están hechos, o sea, cuando la gente que se dedica a la pintura, para crear un color, le tienen que poner un montón de otros colores, ¿no? En el libro de la joven de la perla lo explica bastante, bueno, lo ves muy bien con el blanco, ¿no? Que tú ves el blanco y te parece blanco, pero si tú te acercas, hay blanco que es amarillo, blanco que es azul, blanco que es verde, ¿no? Entonces también para crear esos colores se utilizan muchos colores y para crear un color le tienes que poner negro. Y dices, pero ¿cómo le vas a poner negro? ¿No? Pues es que si no le pones negro no se oscurece, ¿no? O si no le pones rojo, pues no tiene ese... Y eso es bastante, bastante interesante y sería muy, muy guay tener como más con los receptores de color, no muchos, para no volverse muy agresivo, como le pasa a la mantis marina religiosa o a la mantis marina. Pero tener más conos receptores de color para distinguir esos colores así que, ¿no? Bueno, a mí es que me flipa el tema de los colores, es una pasión.
Has visto, voy de verde, azul y blanco. Y
fíjate,
mañana...
pues yo porque te veo en una pantallita chiquitita ahora y me da la sensación de que llevas una camisa azul con un jersey gris.
No, pues es una camiseta de estas de cuello, pero esto es azul índigo de este vaquero y esto es
sí,
verde.
Como vaquero. Y eso es verde, pues yo solo veo desde aquí gris, pero seguro que si amplío la foto te veo verde.
Fíjate, esta mañana estaba viendo la tele y ha salido un documental de esos de cómo hacen las cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacen, ¿no? Que hablan de muchos temas y estaban hablando de era un tío que hacía prótesis de ojo para la gente que había perdido los ojos, ¿no? Entonces, claro, iba el señor allí para que le hiciera un ojo igual, que por cierto lo hacía igual, o sea, increíble, pintado a mano, pero exactamente igual de su ojo, ¿no? Y entonces el señor se sentaba allí y le decía, sí, mis ojos son verde azulados o azul grisáceo, no sé qué color ha dicho. Entonces se la miraba así. Dice, no, no, dice, tus ojos son verdes, amarillos, tienes blanco, tienes un poco de rojo, tienes negro. Es que, claro, él se dedicaba a eso y tenía una percepción en el iris, o sea, en el iris, que es minúsculo, de todos los colores que veía. Y a mano le ha pintado exactamente, no exactamente el mismo ojo, pero en los mismos tonos, las mismas combinaciones de colores que tenía el señor. Y luego es una cosa muy curiosa, porque, claro, está haciendo el ojo y es todo el globo ocular blanco, menos el iris, con todos los colores, ya después de pintado. Y dice, claro, pero este señor tiene muchas venas. Dice, pintar las venas con un pincel es imposible. Entonces lo que hacían era poner hilos de seda rojo.
Qué bonitos.
Le ponían hilos de seda rojo a la globo ocular este falso y luego con una laca o con un barniz o con lo que fuera los pegaban. Y entonces se veía perfecto, les parecían venitas, era increíble, era una cosa maravillosa. Me ha dejado flipado, digo, claro, digo, tiene que valer un montón un ojo de estos, todo a mano. No sé,
Ya
me ha dejado...
ves. Ya ves, es que hay ojos que tienen un color muy, muy, muy uniforme y hay otros ojos que tienen como un bosque dentro. Y es un ojo puede parecer un bosque o que tiene. Hay cosas muy interesantes artísticas hechas con el ojo.
Y esto que estábamos hablando de los colores, pues es lo que hemos dicho muchas veces de que, por ejemplo, en Homero, no, los griegos clásicos no hablaban del azul. Para ellos no había nada azul. ¿Sabes? No, no existía el azul. Y de hecho, a Atenea, que normalmente se representa con una lechuza, se le decía la diosa de los ojos blancos. Claro, tú creas esa imagen y es como da un poquito de miedo, ¿no? Una persona, pero claro, no se referían al blanco, se referían a que tenía los ojos azules, ojos claros. ¿Vale? Entonces la representaban con ojos blancos. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo tenía un pastor alemán que era negro, pero era tan negro, era tan brillantemente negro que era azul. O sea, tú veías el perro y te parecía azul, pero porque era tan negro que parecía azul. Del brillo que tenía el color este ébano, bueno, más que ébano, es que era un negro casi profundo. Y era muy azul. Y esto eran las cosas que te quería contar. Pues para el libro del que os vamos a hablar esta semana, creo que nos dejamos arrastrar un poco por la, no la novedad, sino por la actualidad, ¿no? Y decidimos leer a John Fosse. Llevaba mucho tiempo he seguido leyendo autoras, me parece, ¿no? Puede ser. Y cambiamos a leer a John Fosse porque justo acababa de ganar el premio Nobel. Y leímos este libro, Trilogía, que es quizá el libro más conocido de él.
No tengo muy claro, porque como también se acaba de conocer ahora toda su obra, ¿no? Que no era un autor muy conocido y ha escrito mucho teatro, que el teatro todavía, bueno, ahora ya no sé, pero cuando estuve la última vez en Madrid todavía no había nada traducido suyo de teatro. Y está esta, Mañana y Tarde, y no recuerdo, pero había alguna septología. No sé por qué yo me decidí por esta realmente, porque era el libro que tenía mi padre y me podía prestar.
Sí, pero bueno, yo creo que en casi todos los sitios también lo comentan, quizá porque no es teatro, la gente no suele leer teatro, entonces es más parecido a una novela, aunque tiene matices, porque realmente no es una novela, ¿no?
Ya, no es una novela.
Es que cuando lo leáis, bueno, aquí como hacemos spoiler de todo, la obra está dividida en tres partes, ¿no? O sea, por eso es una trilogía,
Sí.
evidentemente. Pero esas partes no se publicaron a la vez, sino que hubo una diferencia de muchísimos años entre la publicación de una y las siguientes. Vamos, lo voy a mirar en la Wikipedia, pero era una cosa bastante llamativa.
Sí,
Entonces,
eso me lo contaste tú.
John Fosse. Lo curioso de esto es que tú te lees el libro y claro, leído todo seguido como trilogía, pues bueno, pues se comprende, está bien, pero cuando la gente lo leyó inicialmente y lo tuvieron que leer con esa diferencia de años, yo no sé si pudieron llegar a entender de qué iba esto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso?
Sí, yo lo veo que debe ser, es que claro, como no me lo leí pensando en eso, ¿no? En que se había publicado con diferencias de años y tal, pues no me di cuenta de eso. Y claro, una vez que te lo has leído todo junto, se te mezcla, o sea, todo seguido, los tres cuentos se te mezclan un poco. Y de hecho, el otro día que estuvimos hablando, yo no recordaba dónde terminaba uno y empezaba el siguiente. Luego ya me lo dijiste y ya ahora lo veo, ¿no? Que dónde termina uno y empieza otro.
Mira, a ver. A ver si es que aquí, no sé dónde lo vi yo. Vigilia es del año 2007, que es la primera parte. Desaliento
Sí.
es de 7 años más tarde, 2014. No, perdón, El sueño de Olaf
El sueño
es
de
del
Olaf.
12. O sea, es
Los
Vigilia.
sueños de Olaf.
O Los sueños de Olaf, perdón. Vigilia es del 2007, que es la primera parte de la obra. La segunda parte, que es Los sueños de Olaf, son del 2012, es decir, 5 años después. Y ya el final, Desaliento, ya es un poquito más breve que el de 2014. Y de hecho, en la Wikipedia están clasificadas las tres como novelas cortas. Y luego este libro, Trilogía, lo clasifican como, lo diré, como una recopilación de novelas cortas. Mira, hoy hemos coincidido, tenemos los dos la misma taza.
Tenía otra, pero he ido a cambiarla. He puesto agua y ¿qué te estás tomando? ¿Una infusión?
Sí, un té de estos de canela. Bueno, pues eso. Entonces, son tres partes, o sea, son los mismos protagonistas, pero es como un cliffhanger muy largo, ¿no?
Sí, ¿tú crees que es un cliffhanger? Ah,
No,
bueno,
yo
muy
creo.
largo quieres decir de muchos años, de que no
De
sabes lo
muchos
que
años.
pasa ahí. Bueno, yo creo que si leías la primera parte, pues cerrabas ahí donde se quedaba la primera parte, ¿no? Que parece un poco inconclusa y, pero bueno, no sé, no lo sé. Yo creo, o sea, que me resulta interesante, ¿no? Que un autor escriba un cuento y tiempo después escriba un cuento que continúa el anterior, ¿no? Pero que sea un cuento también. O sea, la forma en la que está hecho, como que todavía tus personajes te siguen reclamando salir otra vez en uno de tus cuentos y luego vuelven a reclamarte o ya alguno de los personajes, porque claro, si alguno se queda por el camino, pues tampoco tiene por qué salir, ¿no?
Claro.
Y eso me parece como interesante eso. Hace poco en Radio 3 o en... No. En Radio 3 o en un podcast que escuché, había un autor que decía que le gustaría como hacer una concatenación O sea, como que empezar la novela con lo que había terminado la novela anterior, ¿no? Aunque luego no tenga nada que ver. Y de esa manera es como si tu obra fuera siempre tuviera continuidad, ¿no? Aunque no tuviera que ver, no sé.
A ver, voy a
Y
leer. Perdón.
sí.
No, no. Te iba a decir que voy a leer un poquito de la Wikipedia en español, ¿vale? De la entrada de John Fosse, porque ya el comienzo me ha hecho mucha gracia. Dice: John Olaf Foss nació en, bueno, no sé cómo se pronuncia, Noruega, en 1959. En 1975 visitó España en el 75 y en esa ocasión le apuntó un policía con un arma por estar durmiendo en un banco de la estación y eso era ilegal. O sea, eso es la entrada. O sea, como empieza la Wikipedia sobre Fosse. ¿Vale?
¿Quién habrá
Muy,
escrito eso?
muy interesante. Y de adulto dejó el consumo de alcohol por la religión, y atenta, ha sido luterano, ateo, cuáquero y católico. O sea, ha ido cambiando de religión. Mi hija tiene una amiga que es musulmana y que ahora se está haciendo cristiana. Entonces, en casa,
Ostras.
como sus padres son musulmanes, pues sigue ritos musulmanes y en la calle va con la Biblia en el bolso y lee la Biblia, te lo juro, es auténticamente
Cristiana
cierto.
conversa.
Sí, pero en casa tiene que ser, sigue siendo musulmana y sigue haciendo el Ramadán, pero cuando sale fuera de casa y no, sus padres no lo ven, no hace Ramadán. Bueno, una cosa curiosísima. Bueno,
Loquísima.
pues este ha pasado por todas las religiones también. Debutó con una novela, pero luego se especializó sobre todo en teatro. Y aparte del premio Nobel, pues ha recibido un montón de premios nórdicos de literatura, de la Academia Sueca, de Noruega, del Ibsen, en fin, un montón de premios. Ha hecho mucho teatro y también ha escrito, pues eso, novelas, sobre todo novelas cortas y algún tipo de, y un poquito de poesía. Y trilogía, pues es lo que os he dicho, una recopilación de cuatro. ¿No? Cuatro. O sea, perdón, tres, joder, de tres novelas cortas que hemos nombrado ya. Bueno, ¿de qué va trilogía? Va, Ana.
¿De qué va trilogía? Pues va de la pobreza y de la dificultad de la gente pobre de salir de esa situación. De cómo la sociedad te impide salir de esa situación, de cómo estás marginado por el hecho de ser pobre y cada vez vas a ser más pobre y más vulnerable. Y solo encuentras grietas en la sociedad o sea, solo encuentras alguna grieta para poder escapar no de esa pobreza, sino para poder sobrevivir en esa pobreza saltándote las reglas, digamos. Las reglas que pueden ser tanto las reglas de leyes como las propias reglas sociales. Como, o sea, son dos, es una pareja, ¿no?
Muy joven,
Que tiene
muy
que muy joven.
casi adolescentes, pero no, pero muy jóvenes.
Sí, que escapan de casa porque tienen un hijo y, no, y se quedan sin casa y entonces tienen que buscarse la vida y cuando se buscan la vida pues nadie les concede, nadie les ayuda, les tiene que ayudar, les tienen que alquilar una habitación, pero nadie les alquila una habitación porque son muy pobres y porque nadie quiere a la gente pobre. Entonces, pues al final consiguen las cosas saltándose las leyes, pero luego al final la mujer se consigue las cosas saltándose los convencionalismos, como bueno, pues yo necesito esto, pues no hace falta, que tampoco quiero hacer como totalmente spoiler, ¿no?
Sí, bueno,
Pero
que
bueno.
pues es una pareja, pues está ambientada, se supone, ¿no? En la Noruega no te lo dicen, no te lo dicen, porque no te lo dicen, pero por alguna referencia
No.
a las cosas que usan y las que dejan de usar, te puedes imaginar, sea el siglo XVIII, siglo XIX, pero es todo como muy rural, no hay electricidad, están pues, los barcos, los fiordos, el pescado, ¿no? Es todo como muy lo que te puedes imaginar en un país nórdico de hace 150 años. Por las pistas que da al final el autor, se sobreentiende que es una historia familiar, que es algo de sus antepasados, de sus bisabuelos o tatarabuelos, algo así, alguna historia familiar que le ha llegado a él y la ha dramatizado, por decirlo de alguna manera, la ha convertido en historia. Pues eso, los protagonistas son ellos dos, pero sobre todo es ella, que es realmente la única que está durante toda la historia, ¿vale?
Sí, en la
Porque
tercera parte ya él no sale.
en la tercera parte él no sale y aparece otro personaje masculino. Pero que tampoco es un protagonista, no. En fin, es lo que has dicho tú, ¿no? Lo que necesita la protagonista para salir adelante, ¿no? Y de hecho, también fallece. O sea, desaparece a mitad, un poco, casi al final de la tercera parte tampoco está ese personaje y ya la protagonista absoluta es ella. Pero lo característico quizá de este libro es la forma en que está escrito, ¿no?
Sí, la forma en que está escrito, bueno, tiene varias cosas. Una es la ausencia de las formas, digamos, de algunas formas gramaticales, como los diálogos, que, bueno, no usa rayas de diálogo, pone una frase detrás de otra en el siguiente renglón, ¿no? Y todo el rato dice, que sí. Normalmente se intenta evitar esas repeticiones, pues él no intenta evitar nada. No, algunas veces no tiene puntuación y empieza las frases con minúsculas, pero no siempre, ¿no? Tampoco sigue una norma en eso. O sea, un poco el que pasa de las formas narrativas que imperan, ¿no?
De hecho, yo no sé si te has visto, porque yo lo vi, que ya no sé si es un problema de la traducción o realmente en el idioma original está así, pero en una página cambian una frase de presente a pasado instantáneamente.
Ajá.
No sé si te habías dado cuenta, la voy a leer, porque sí, yo sí la vi y me llamó mucho la atención. Mira, está al principio, en la página, bueno, esto es libro electrónico, en la página 25, dice... se levanta algo de viento, luego arrecia y por fin siguen navegando hasta que al atardecer se adentran en la bahía, ¿vale? Hasta ahí estamos en presente, se adentran en la bahía y arribaron y atracaron en el muelle y Ashley saltó a tierra y empezó a buscar a alguien que quisiera comprar la barca. O sea, en la misma frase, bueno, claro, es decir en la misma frase no es decir nada, porque probablemente esta frase dura 4 páginas, como lo que estás diciendo tú, porque se salta todos los convencionalismos, pero en la misma frase cambia de presente a pasado.
Eso también lo hace a lo largo del libro, ¿no? Estar hablando y de repente cambiar a algo que ya había pasado o repetir algo anterior. O...
Sí.
Es un poco como si bulleran las frases en su cabeza y fueran saliendo y no importara, no hubiera que corregir eso ni nada.
Sí, a mí me dio la sensación es como si, como cuando te cuentan una leyenda. O sea, tú te cuentan algo, una leyenda, alguien te está contando una leyenda o estás asistiendo a algo atávico en una tribu, ¿no? Y entonces está el chamán y te está contando algo y por eso dice. O sea, porque es como te lo contarían a ti realmente. O sea, está plasmado en papel, pero te lo contarían así. Y luego el recurso tiene mucha anáfora en el sentido de hacer total, o sea, referencia permanentemente a lo anterior, o sea, como repitiendo lo anterior sin parar. Que eso es un recurso, vale, puede llegar a ser agotador, pero también es un recurso que se utiliza mucho en el teatro porque permite que el actor, sobre todo en obras muy largas, tenga pie para seguir con el diálogo. No tenga que pensar, o sea, si yo estoy hablando contigo de que tu camiseta es morada, pero ya se te... y repetimos la palabra morada en tu siguiente texto, es una forma, es un gancho, es una forma de tú enganchar con el texto y poder continuar. Por ejemplo, voy a leer un trocito. No, este no es. Que lo había buscado. Mira, aquí, por ejemplo. Dice... Ashley baja la y no, porque es y Ashley baja la mano y la posa sobre Alida y le acaricia la barbilla y luego enlaza su mano con la de ella y así se quedan. Pero imagínate, dice Alida. Sí, dice Ashley. Pero imagínate, sí, dice Alida. Y se coloca la otra mano sobre la tripa. Sí, imagínate, dice Ashley. Y se sonríen el uno al otro. Pues estas repeticiones de lo que dice uno lo repite el otro, lo que dice el otro lo repite uno, se dan mucho durante la novela. Y ha habido gente, bueno, que, bueno, en algún otro podcast, que por ejemplo, eso ha dicho que no lo soportaba, que le resultaba ilegible y que le agotaba el leer un texto así.
Sí. A mí, yo, porque este libro se lo compró mi padre y le encantó y me lo recomendó y por eso me lo llevé para... Y lo leímos en el club de lectura y ahora aquí, ¿no? O sea, hablamos de él aquí. Y mi padre me hizo como un gesto, ¿no? Cuando me hablaba de él, de esto de la repetición, decía que era como ir haciendo un bucle pero avanzando, porque como si cada vez que pasa otra vez por eso, recoge esa información, como tú decías lo del teatro, y añade algo más, y recoge y añade algo más, de manera que al principio tienes un pequeño dato, pero cuando te lo ha contado ya 4 veces, tienes un montón de información más, ¿no? Entonces... Casi como que estás deseando que te vuelva a pasar por ahí porque te faltan aún datos que y llega un momento en que tú ya lo has integrado, ¿no? En que tú ya sabes lo que te va a contar sin saberlo.
Por cierto, antes he dicho que daba una pista como que esto era una historia familiar, y entonces en un momento dado hacia el final del libro, pues casi, casi, no, en la penúltima página del libro, la narradora, que es. La narradora, la protagonista, dice: su querido hermano Sigvald se hizo músico, y no mucho más, aunque tuvo una hija, una bastarda, y al parecer esa hija tuvo un hijo, que por lo visto se llama John y que también es músico y ha publicado un libro de poemas.
Anda.
Entonces se sobreentiende que esto es, pues eso, es una saga familiar o una historia familiar de propia que John Fosse pues lleva al papel, ¿no?
Pues
Y
te voy a... Ay,
bueno,
perdona,
yo,
que te
y,
ha...
otro, y a ver, aunque me leas ahora un fragmento que te ha gustado, ¿a ti te ha gustado el libro?
A mí sí, a mí me gustó mucho.
A mí me ha gustado la forma y el aire de leyenda que le da una historia familiar, que por lo demás es una historia familiar bastante simple. Luego, hacia el final del libro, le mete un toque de realismo mágico, ¿no? Muy de García Márquez, ¿sabes? Muy de, pues no sé, de Cien años de soledad o alguna obra de estas. Tiene un toque que en el principio no lo tiene, ¿no? Pero al final sí. Y sí que es cierto que el estilo es como es, pero claro, yo he visto a gente quejarse, pero es que yo no leo del tirón. Claro, esta gente que está acostumbrada a coger un libro, sentarse a 4 horas o 3 horas y acabárselo, pues yo entiendo que pueda ser agotador, pero como yo leo a ratitos, pues a mí no me ha llegado a agotar nunca esa manera de escribir. Sin embargo, me parecía que iba muy bien con la historia que contaba, que era como darle un tono de leyenda, ¿no? Y de historia contada, de como si te la estuviera contando tu abuela. Entonces, a mí no me ha agotado, pero yo entiendo que pueda llegar a cansar esa forma
Yo
de
me lo
escribir.
leí casi del tirón porque lo leí en un viaje y en el avión de vuelta, que encima luego te cuento, voy a leer una cosa y luego te cuento esa anécdota, pero en el avión de vuelta hubo un retraso y entonces tuve 2 horas más de lectura. Entonces, bueno, no exactamente un retraso.
Vale, no está
A mí
embarazada,
no
¿no?
me... A,
No
no.
tienes un retraso.
No, el avión no estaba embarazado. Bueno, estaba embarazado de mucha gente. Esta parte me gustó mucho, que se habla como de del destino, ¿no? Y padre Sigvald dijo que si la cosa era así. Si Asle era músico e iba a seguir siéndolo, pues entonces tendría que ser así. Al fin y al cabo, Asle tocaba ya tan bien que en cuanto a la música en sí, podía considerárselo un músico hecho y derecho. Y cuando será músico, poco podía hacerse con eso. También el hijo sería músico y tampoco eso era de extrañar, puesto que tanto su padre, el viejo Asle, como su abuelo, el viejo Sigvald, también habían sido músicos. Al parecer era el destino de la familia, eso de ser músico, aunque lo de ser músico quizá hubiera que verlo más bien como una desgracia, dijo padre Sigvald. Pero cuando se era músico, se era músico, y una vez que lo era, ya nada se podía hacer. Seguramente al menos eso pensaba él, dijo padre Sigvald. Y si alguien le preguntara a qué se debía, respondería que debía de tener que ver con el dolor por algo o solo con el dolor. Y padre Sigvald dijo que al tocar el dolor podía aliviarse y transformarse en vuelo, y que el vuelo podía transformarse en alegría y felicidad. Y por eso había que tocar, por eso tenía que tocar él, y algo de ese dolor debían de compartir también los demás. Y por eso había tanta gente a la que le gustaba escuchar música, así creía él que era, porque la música elevaba la existencia y le proporcionaba altura, ya fuera en bodas o funerales o cuando la gente sencillamente se reunía para bailar y festejar. Pero ¿por qué justamente les había tocado a ellos el destino de ser músicos? Eso no lo sabía padre Sigvald. Hasta ahí no sigo, porque como no pone puntos, podría seguir y leerla casi la novela entera. Y luego en la tercera parte, que me la estaba leyendo en el avión, me lo terminé en ese avión, que no es que tuviera un retraso, sino que no podía aterrizar en La Palma porque había calima, había tanta calima que no se veía la pista. Entonces nos pararon en Tenerife Sur, o en Tenerife Norte, creo, y no pudimos bajar del avión en 2 horas, porque hay una normativa que puedes estar hasta 2 horas dentro del avión en pista. Luego eso lo vi después, porque me pareció muy cruel. Era la hora de comer, había gente que tenía bocadillos y gente que no, porque esperaba llegar a comer, y entonces estuvimos 2 horas y con un hambre y no, ni daban comida. O sea, ni podías comprar comida, ni te podías bajar al aeropuerto a comprar comida, ni nada. Y en ese momento, me leí, o sea, en ese rato me leí el momento en el que Alida, la mujer, se encuentra con este otro hombre y la lleva a comer y le empieza a hablar de las bolas de patata, de la carne en salsa, de no, bueno, y era como me entró un hambre horrorosa. Y fue bastante, fue curioso, o sea, casi, casi un oído por ahí. Casi
Yo
me como, y encima era la época de, o sea, que estaba como en boga la sociedad de la nieve y decía, quieren hacer la sociedad de la calima, nos vamos a comer unos a otros.
es verdad.
Sí, vale. Bueno, pues te voy a hacer la libropedia y el libro es Traigo noche en los zapatos de Andrés Ortiz Tafur, ¿vale? Te quedas con el título, Traigo noche en los zapatos y empieza los 3 minutos ya.
Vale. A Andrés Ortiz Tafur, que lo entrevistamos aquí en un libro de reclamaciones, me parece, que es un autor español de andaluz. Bueno, pues en este caso, la historia que está narrando no es una historia que ocurre en España, sino que es una historia que ocurre en Estados Unidos y es sobre el circuito americano de bailes de claqué, ¿vale? Entonces, él sigue los comienzos de la vida de Fred Astaire, ¿no? De cómo Fred Astaire en el claqué se empieza a convertir en una estrella siguiéndolo por el circuito norteamericano, porque había concursos en casi todos los pueblos de baile de claqué. Entonces, es una historia narrada por un competidor de Fred Astaire, pero realmente el protagonista es Fred Astaire, ¿no? Entonces va contando la vida de Fred Astaire y sus salidas nocturnas y cómo Fred Astaire, con la imagen que da de caballerosidad, de señor, sobre todo en las películas, ¿no? Que siempre va como con smoking en realidad. Es un crápula de mucho cuidado, como va seduciendo jovencitas, le importa que sean mayores de edad o menores de edad, muy poco, por eso es lo de traigo la noche en los zapatos, porque normalmente para ligar con estas chicas lo que hacía ir con los mismos zapatos con los que iba a bailar, que si habéis visto los zapatos de claqué llevan como una chapa de metal debajo para que hagan más ruido, era con los que acudía a los bares, a los sitios a ligar y a seducir bueno, o sea, cuánta mujer se le ponía por delante. El título Traigo noche en los zapatos viene de que cuando él acompañaba a esas mujeres a un hotel o a la casa de ellas o donde fuera, porque no, normalmente no estaban en la ciudad donde residía Fred Astaire, sino que era donde se producía el concurso, las tapas del zapato al andar por la calle producían mucho eco, ¿no? Eran calles más silenciosas, entonces él decía que él llevaba la noche en los zapatos, que por donde él caminaba se producía la noche, ¿no? Y al final del libro empieza a entroncar. Es que sé el título de la película, que es Danzad, Danzad Malditos, pero creo que el título de la novela es ¿Acaso no mueren los caballos? ¿Acaso no matan a los caballos? El final del libro es cuando él va precisamente al concurso de baile que se narra en esa película, en Danzad, Danzad Malditos, o en la novela ¿Acaso no matan a los caballos? ¿Acaso ellos no matan a los caballos? No recuerdo, luego lo busco y lo pondré. Entonces, el final. O sea, él lo crea, o sea, Andrés mete a Fred Astaire como protagonista o como personaje dentro de una novela que él no ha escrito. Y entonces vuelve a ambientar toda la novela introduciendo a Fred Astaire en ese concurso de que se da en Danzad, Danzad Malditos. Y ese es el. Por un lado, es una biografía de Fred Astaire y por otro lado, lo hace personaje de una historia de ficción. ¿No? Y eso es lo que va. No sé cuánto tiempo me queda, si puedo seguir hablando o cuánto
15,
tiempo me.
10
Bueno,
segundos.
el segundo. Es una novela espectacular y de verdad que es una cosa que hay que leer. Venga, ¿cuánto he
Muy
acertado?
bien. Bueno, pues Traigo noche en los zapatos es un libro de poesía.
Ah, vale.
No sé, desconozco si hay algún poema de Fred Astaire y el último de los poemas se titula Traigo noche en los zapatos. No quiero leer ese poema porque sería hacer spoiler, ¿no? El último poema es el que da la
Claro.
clave. No, no es así, pero bueno, voy a leer un poema. Es un libro de poemas, es el segundo libro de poemas de Andrés Tafur. Tiene varios libros de relatos y 2 libros de poemas. No tiene ninguna novela, pero le vamos a decir que escriba una sobre las noches de Fred Astaire. Y bueno, es como. Es una poesía, digamos, reflexiva, como, bueno, como es la poesía en sí, pero que sepa, también tiene un libro de artículos periodísticos, Los últimos deseos, que fue premio de ensayo crítico, bueno, y a mí me recuerda, es como un poco para mí una mezcla de Los últimos deseos y sus poemas, ¿no? Como muy de un poco filosóficos de reflexión. Este que voy a leer es más, no sé, quizá más romántico o algo así, pero bueno. Hombre de piedra, merezco los codos en la mesa, las manos en la frente y la condena de verte con los ojos cerrados, en cualquier lugar, menos conmigo. Y nada, yo creo que va a estar encantada Andrés con la nueva propuesta que le has hecho.
Vale.
Y nada.
Bueno, he de decir que la película es Danzad, Danzad, Malditos, que es de Sidney Pollack, que lo estaba mirando ahora. Y la novela es ¿Acaso no matan a los caballos? Y el autor es Horace McCoy.
Bueno, pues hoy en nuestra reseña de cabecera tenemos a Paco Ramos, que ya ha estado en nuestro podcast haciéndonos un oído por ahí, porque Paco Ramos se ha muerto muchas veces y todavía de vez en cuando se sigue muriendo, pero sigue estando aquí entre nosotros. Y nos trae una reseña de Olvido Andújar, del poemario Érase que se era.
Hola, muchas gracias a Cierra un Libro al Salir por contar conmigo para reseñaros un libro, que en este caso va a ser un libro de Olvido Andújar, un libro de poemas pu publicado por la editorial Lastura, que se titula Érase que se es. Olvido Andújar es una profesora de la Universidad Complutense en el área de didáctica de la lengua. Bueno, con este libro rescata un poco toda esa sabiduría ancestral de la tradición oral y el cuento para hacer precisamente una reinterpretación del mundo de los cuentos a través de la denuncia sobre los maltratos, las violaciones, las vejaciones y toda esa historia de crueldad humana que ha sido alentada por el patriarcado y el machismo. Entonces, de todo el libro, yo he seleccionado un poema que me gustaría leeros y que dice así. Se titula Un fémur fracturado. No fueron las pirámides de Egipto, ni las cariátides de Atenas, tampoco el relato en cuneiforme de Gilgamesh y su amigo Enkidu. Nuestro momento más brillante no estuvo en la rueda o la palanca. No se lo debemos al fuego, ni a la cerámica, ni al bronce. No fue darnos cuentas de la harina, del vino o de las nueces. No estuvo en manipular el hierro hasta obtener un arma puntiaguda, ni un hacha para cortar árboles o la cabeza de un venado. Tampoco acuñar ningún tipo de moneda, jerarquizar el género o inventar los dioses. El momento cumbre de la civilización fue el tropiezo de una criatura, a saber qué estaría haciendo, cuando cayó contra unas rocas y sintió el mordisco de una bestia. Ya había pasado otras veces, y todas dejaron atrás el augurio del desastre. La herida de un miembro de la manada ponía en peligro a todo el grupo. Pero esta vez fue diferente. No sabemos por qué lo hicieron, pero se pararon al borde del camino. Encendieron unos troncos, cubrieron la tierra con las pieles y cuidaron del fémur fracturado. Quizá hasta le contaron cuentos de bisontes que huían de las flechas. El hueso sanó y retomaron el viaje. No hubo antes otro momento en el que fuéramos más fuertes, más invencibles, más personas, que cuando detuvimos la marcha para cuidar de nuestra gente. Pues un saludo amigos de Cierren el Libro al Salir y nada, muchas gracias por contar conmigo y espero que todos leáis este Érase que se es de Olvido Andújar.
Pues hoy le he propuesto, bueno, creo que se lo propuse ayer a Ana que hiciéramos una nueva sección. Voy a contar un poco la sección se llama Tiempo Libro. Y el origen viene de que, bueno, yo ahora estoy oyendo otros podcasts literarios, muchos de los cuales me los ha sugerido Ana, y estoy leyendo uno que se llama Tras los libros, que lo llevan dos mujeres, una autora vasca que se llama Itziar Sistiaga, y una lectora catalana que se llama Esther Solà, ¿no? Entonces es gente que lee muchísimo. Yo no sé la gente de dónde saca tiempo para leer tanto, porque están hablando, hacen muchos podcasts bastante, con bastante frecuencia y siempre han leído 3 o 4 libros más. Y digo, no, no sé de dónde sacan tanto tiempo. Bueno, y reseñan, hablan de muchos libros, de lo que están leyendo, de lo que van a leer. Entonces, no sé qué libros nombraron y una de ellas dijo, yo cuando tenga tiempo libro leeré esto. Fue un lapsus lingüe, pero me gustó mucho la expresión tener tiempo libro. Entonces, como muchas veces aquí, yo leo muchas cosas por, bueno, temas laborales, muchas cosas que son súper aburridas, por cierto, por temas laborales, muchos libros por hacer el podcast. Entonces, de vez en cuando leo libros por placer, simplemente, esto me apetece leerlo, ¿no? Cuando, como tengo tiempo libro, voy a leer esto. Entonces, mi pregunta es, ahora que esto estamos rodando Viernes Santo, grabando Viernes Santo, aunque dan un par de días y tal, tú, cosas... ¿Qué libros quieres leer, así en corto plazo, que no tengan nada que ver con este podcast, que no sea una lectura para este podcast, que no sea una lectura para tus clubes del libro? O sea, algo que vayas a leer por placer, por ti, porque te apetezca.
No creo que tenga tiempo de leer nada que no sea por y para, porque tengo que... Estoy terminando, bueno, porque ya he empezado el libro del siguiente podcast y me gustaría terminarlo, me queda poco, me queda una hora creo de lectura según el ebook, y he pensado, ah, pues entonces cuando termine, pero cuando termine me tengo que leer una novela gráfica que probablemente sea también una hora para poder pasarlo en el club de lectura. Y estaba pensando también leer algunos cuentos de Lydia Davis para elegir para leer en el club de lectura y La excursión de las muchachas muertas, que lo quiero releer para el club de lectura. O sea, todo es lecturas por y para, pero me gustaría sacar tiempo para terminar, que no va con nada. Llego con 3 heridas, o vengo con 3 heridas, ahora no me acuerdo exactamente, de Violeta Gil, que fue un regalo de nuestra querida Marta. Y Marta Sánchez, y me gustaría, yo voy por la casa y veo un libro y digo, ay, voy a leerme muy rápido este que tengo que leer para leerme este otro, pero luego al final de repente lo hago con tantos libros que digo, joder, tengo 10 libros para el momento que tal. Me gustaría leerme El jardín de vidrio de Tatiana Tibulea, que lo compré hace un montón de tiempo y no lo he podido leer porque es que no he tenido tiempo.
Pues yo te digo mis lecturas. Yo el libro este que tenemos que reseñar en el siguiente... Bueno, no en el siguiente, en el siguiente, porque el del siguiente podcast ya me lo he leído. El del siguiente lo voy a dejar, lo voy a aparcar para que llegue más reciente a la grabación. Así que me va a quedar tiempo y estoy dudando, igual me leo los dos. Mira, este es curioso porque es San Manuel Bueno Mártir de Unamuno. ¿Vale? Que era el típico libro que yo lo veía siempre en casa de mis padres, en la estantería, ¿no? Que las ediciones creo que eran de cátedra, estas negras eran de cátedra, me parece, ¿no? Y era el típico libro que decía, no me apetece nada, no, nunca lo miraba y tal. Y sin embargo, en los últimos días, con este tema de los podcasts, en varios podcasts, autores muy diferentes, personas muy diferentes, o sea, lo han puesto como muy bien, o sea, decían, bueno, o sea, bueno, como diciendo, novelón, o sea... imprescindible. Entonces digo, claro, me he quedado con la duda. Y además es que
yo
he visto que...
lo escuché también en Tras los libros, que lo ponía muy bien y dije, uy, yo quiero leerlo.
Pues ellos la ponían muy bien. Creo que Fernando Navarro, el autor, ¿cómo se llama? De esta, el que ganó el Setenil, esta especie de cuentos de la frontera Almería-Texas, ¿vale?
Sí.
También hablaba muy bien de ese libro. He leído a varias personas, hoy he oído a varias personas que lo han puesto muy bien. Digo, bueno, pues lo voy a leer. Y luego me he dado cuenta que realmente es bastante corto. Y de hecho, en la versión que he comprado, casi ocupa más el análisis crítico e histórico y no sé qué de Unamuno y su obra que que la novela en sí. Entonces, bueno, pues esta es una. Y la otra también la nombran entre los libros. Es, claro, mi madre, esa me lo quiero leer porque es un poco en mi situación vital, ¿no? Ahora mismo. Es de un autor griego, pero que ha vivido mucho tiempo en Suecia, en Noruega, que se llama Kalifátides, Teodor Kalifátides, que el hombre volvió a Grecia para ver a su madre porque, y decidió escribir una novela o un libro sobre su madre, porque claro, su madre ya tenía 92 años y él decía, es que el libro lo tengo que escribir ahora, él tiene 70, porque no sé cuál de los dos se va a morir antes. Dice, era un libro que se resistía a escribir. Se resistía a escribir porque no quería que su madre lo leyera, pero que llegaba un momento que decía, es que igual me muero yo antes que mi madre, entonces tengo que escribirlo ya. Y entonces yo estoy en la situación un poquito, no con 70 años, pero ya tengo más de 50, y mi madre tiene también 92, y también es un libro que dices, claro, estoy un poquito en su misma situación vital, ¿no? Y bueno, yo no he escrito una novela o un libro sobre mi madre, yo sí que, por ejemplo, la grabé a mi madre contándome su vida. Cogí la cámara y le empecé a preguntar, ¿no? Tengo una especie de su autobiografía grabada en vídeo. Y es un libro que me apetece eso. Uno de esos dos, empezaré quizá con Unamuno porque parece corto y luego seguiré con el otro. Y eso es lo de el tiempo libro, es libros que nos apetece leer por gusto, sin obligación por otra cosa. Bueno, pues hasta aquí el episodio 64 de Cierra el libro al salir. Y como al principio no hemos agradecido a nuestros oyentes que nos escuchen, pues habrá que agradecerlo ahora, ¿no?
Sí, porque ya no hacemos nunca los agradecimientos al principio.
No.
Muchas gracias a la gente que nos escucha y que nos ve, a Alfredo, Marta, Esther.
Mandadnos
Mi padre a veces
reseña.
también nos. Sí, mandadnos
Reseñas
reseñas de cabecera. Marta ya nos la ha hecho, pero cualquiera de los demás. Muchísimas gracias hoy a Paco Ramos por su reseña de cabecera. Muchas gracias a ti, Fernando. Ahora sigo. gracias a Charles Matuszewski por la música, a Nadia Corral por los jingles, a Elvira Barrios, ¿no?
¿No? ¿Te has quedado
sí,
en blanco?
Elvira Barrios, me quedé en blanco. De repente me ha parecido alguien famoso, Elvira Barrios. Bueno, por la traducción sincronizada, y a Jara y a Alejandra por ser tus hijas maravillosas y por hacer las cortinillas y las reseñas piratas.
Bueno, a ver si la
y
convenzo ahora
gracias
que.
Gracias otra vez a ti, Fernando.
A ver si convenzo a la mayor cuando acabe la voz de que nos evau, que nos haga una otra reseña pirata de algún libro que lea. La verdad es que la pobre no le da tiempo de leer nada, ¿eh? O sea, ahora mismo no está leyendo nada porque está con los temas de examen. Bueno, te voy a aguantar a ti que no sepas por tu hijo.
No, nada, a mí, yo no sé nada.
No, tú no sabes nada, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Ana, por acompañarme en esta aventurilla. Y nada, y no sé, voy a buscar un libro. Pero es que no tengo ningún libro a mano.
Voy a cerrar el de Andrés, el del claque. A ver si suena como si tuviera claque dentro.
Pues yo voy a cerrar un libro de inglés. De inglés.
Muy bien. Bueno. Verás diferentes los colores al cerrar ese libro.
Sí, es cierto. Cierra el libro al salir, Ana.
Cierra el libro al salir.
Adiós.
Adiós.